Avilés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 6 de abril del año 21. En el ala oeste de la Moncloa deben estar viendo bastante negro el horizonte electoral en Madrid, porque si ayer se sacaron de la manga una encuesta que no estaba prevista del CIS de Tezanos, y lo de encuesta es una forma de hablar, hoy han improvisado una rueda de prensa de Pedro Sánchez para que el presidente del gobierno pueda entrar también oficialmente en campaña desde la sede del gobierno de nuestro país. Con lo poco que le gusta a Sánchez dar ruedas de prensa, ¿cómo estará la cosa para que si ayer Tezanos hizo un sondeo fake, hoy Iván Redondo haya tenido que desempolvar el aló presidente? ¿Y para qué ha comparecido hoy Pedro Sánchez? Pues miren, entre otras cosas, el presidente ha comparecido hoy en la sede del gobierno para anunciar que
estamos en consecuencia, como he dicho en alguna otra ocasión, ante el principio del fin de esta pandemia.
No me digan que no tiene sentido el humor el presidente del gobierno, lo digo por eso de, como creo que he dicho en alguna otra ocasión. ¿Habrá dicho en alguna otra ocasión Pedro Sánchez que estamos ante el principio del fin de esta pandemia? Pues la respuesta obviamente es sí. ¿Quién soy yo para desmentir al presidente? Y además seguro que a ustedes también les suena haber escuchado a Pedro Sánchez pronunciar estas siete palabras. El principio del fin de esta pandemia. Pero a lo mejor no saben cuántas veces lo ha hecho. Y no vale el final del túnel, la luz al final del túnel, salimos más fuerte, hemos vencido al virus. No. Me refiero en concreto a estas siete palabras. El principio del fin de esta pandemia, que es lo que hoy nos ha anunciado Pedro Sánchez en su comparecencia no prevista en la agenda en el Palacio de la Moncloa. ¿Cuántas creen? Apuesten. Y ahora empiecen a contar. ¿Lo hizo Pedro Sánchez en la cumbre hispano-italiana de noviembre del año pasado? Lo hizo.
Una estrategia de vacunación que nos va a permitir ya no solamente convivir con el virus, sino neutralizar al virus durante las próximas semanas y, por tanto, estamos ante el principio del fin de esta pandemia. Y creo que esto es muy importante. Muy importante subrayarlo. Estamos ante el principio del fin de esta pandemia.
¿Lo hizo tras visitar los laboratorios, Robi? Lo hizo.
Estamos viviendo un momento, es verdad que muy complejo, muy difícil, pero también empezamos a ver la luz al final del túnel, el principio del fin de esta pandemia.
¿Lo hizo en Cantabria después de presentar el plan de recuperación? Lo hizo.
Sin duda, nos estamos adentrando ya definitivamente en un tiempo esperanzador, que es el principio del fin de la pandemia.
¿Lo hizo el 9 de diciembre en la entrevista de Piqueras en Telecinco? Lo hizo.
Nuestra estimación es que de enero a mayo o junio del próximo año, en torno a 20 millones de personas van a estar vacunadas en nuestro país. Es decir, estamos ante el principio del fin de esta pandemia gracias a la ciencia.
¿Lo hizo cuando compareció en el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre? Lo hizo.
Y ahora nos acercamos a la tercera y definitiva etapa. Una etapa esperanzadora. Esperanzadora porque estamos viendo ahí los datos. La ciencia también ha contribuido en un tiempo récord a la solución de esta pandemia. el principio del fin, yo creo que podemos decir, marcado por las vacunas.
¿Lo hizo tras el último Consejo de Ministros del año 2020? Lo hizo.
Muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados. Por eso hablamos del principio del fin.
Lo hizo el 22 de enero cuando presentó en Zaragoza el plan de recuperación. Lo hizo.
Yo entiendo el cansancio, la fatiga por la pandemia, pero tenemos que perseverar y persistir porque estamos ante el principio del fin. En definitiva, ante el principio de la superación de esta pandemia.
Lo hizo el 24 de febrero en el Congreso de los Diputados. ¿Otra vez? Lo hizo.
Y mientras hacemos frente a esa tercera ola, señorías, abordamos también la etapa más esperanzadora de todas, el principio del fin de esta pandemia. En un contexto en el que los casos del COVID-19 están descendiendo no solamente en España, no solamente en Europa, sino en todo el mundo desde hace 5 semanas, como nunca antes en esta pandemia.
Y es probable que se nos haya pasado alguna vez más en la que Pedro Sánchez nos anunció a los españoles la buena nueva con estas palabras concretas. El principio del fin de esta pandemia. Claro, pensarán ustedes, ¿y si lo había hecho ya todas estas veces, para qué ha comparecido hoy el presidente y ha anunciado lo mismo? Pues hombre, no piensen mal de la factoría Redondo. Hoy el ala oeste de la Moncloa no ha hecho comparecer a Pedro Sánchez solo para repetir el mismo mantra del principio del fin de esta pandemia. El presidente del gobierno también ha salido ante la opinión pública para presumir. ¿Pero presumir de qué? Pues, por ejemplo, presumir de la vacunación.
Hoy, en nuestro país, casi 4 de cada 5 mayores de 80 años, exactamente el 79,1%, hayan recibido ya al menos la primera dosis, y el 44% las 2 dosis, lo que se llama la pauta completa.
Así que si la vacunación no cumple con las expectativas, entonces es culpa de las comunidades, especialmente o únicamente la Comunidad de Madrid, como se lo dijo el domingo Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso. Pero si alcanza las previsiones, entonces es gracias al gobierno y Sánchez presume de ello. Sánchez también ha presumido de los datos del paro registrado que hemos conocido esta mañana.
El paro registrado ha descendido al mayor ritmo en el mes de marzo desde el año 2015, registrando una caída de 59.149 personas y cayendo por debajo de la barrera de los 4 millones de personas de nuevo.
Lo que no nos ha dicho Pedro Sánchez en su comparecencia es que el paro efectivamente cayó en marzo, y lo hizo en la manera en la que ha dicho el presidente, porque en marzo se celebró la Semana Santa en España, que aunque con restricciones, muchas, permitió al sector hostelero dar una pequeña bocanada de aire respecto a lo que estaba sufriendo en los meses anteriores. Pedro Sánchez también ha presumido hoy de las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que hoy ha mejorado su previsión para España.
Ese 6,4% de crecimiento económico sitúa a nuestro país como la economía desarrollada que más va a crecer en el año 2021 junto con la economía norteamericana, con Estados Unidos.
Así que el presidente no solo ha presumido del ritmo de vacunación en España, en los mayores de 80 años sobre todo, no solo ha presumido de los datos del paro, recuerden, 4 millones de parados, 700 y pico mil en ERTES, los autónomos con cese de actividad que estaban rondando el 500,000, los que hacen cursos de formación y que no aparecen en el paro, sino que también ha presumido de las previsiones que ha hecho hoy el Fondo Monetario Internacional. Y mi pregunta es si el presidente del gobierno se ha leído el informe de hoy del Fondo Monetario Internacional. No digo que habiéndoselo leído no hubiera tenido el cuajo de presumir. Era solo por curiosidad, saber si se lo han escrito y él lo ha dicho, o si él se ha leído el informe del FMI hoy para España y después de leérselo ha sido capaz de presumir de las previsiones que hace el fondo para nuestro país. Porque ¿saben lo que se le ha olvidado decirnos a nuestro presidente? Pues miren, que España es donde más, la segunda nación donde más subirá el PIB, pero porque es donde más ha bajado. Y se le ha olvidado decirnos, además del efecto rebote, que podría decir ustedes, bueno, pero es que si ya tiene que entrar en esa letra pequeña, hay que dejarle presumir, ¿no? Igual que cuando caímos, ponía que eran los que más caíamos, ahora que somos los segundos que más vamos a subir, pues dejemos al presidente presumir. Vale, bien, se lo compro. Pero es que a Sánchez se le ha olvidado decirnos un par de cositas más del informe, de ese mismo informe del FMI del que ha presumido esta mañana. Y para que no crean que es cosa mía o de Es Radio o de Libertad Digital, les voy a leer unos cuantos titulares de la prensa de hoy sobre ese informe de hoy del que ha presumido Pedro Sánchez hoy. Diario El País. El FMI eleva hasta el 6,4% su previsión para España en 2021. Hasta aquí todo bien, como decía Sánchez, pero será uno de los países de la Unión Europea que más tarde en recuperarse. El diario El País, que continúa, lo digo por si les interesa, dice el diario El País. Junto con Italia, España quedará rezagada frente al resto de economías del viejo continente y no regresará al nivel del Producto Interior Bruto pre-crisis hasta 2023. Otros países del sur, como Portugal o Grecia, lo lograrán un año antes. Esto se le ha olvidado comentarlo a Sánchez cuando ha presumido de los informes del Fondo Monetario. Pero también se ha olvidado de esto otro. Dejo al país, porque a lo mejor dice Sánchez, es que el país me tiene manía. Y les leo el Economista. El FMI mejora las perspectivas de España hasta el 6,4%, hasta aquí bien como Sánchez, pero su tasa de paro será una de las más altas del mundo. ¿Quieren saber hasta qué punto será una de las más altas del mundo la tasa de paro de España según el FMI del que ha presumido hoy Sánchez? Pues le sigo leyendo la noticia del Economista. El FMI estima que en lo que a desempleo se refiere, España quedará solo por detrás de países como Venezuela, Sudán o Armenia, entre los estados de los que el FMI ofrece datos. Nuestro país tomará así este año el testigo de Grecia, que hasta ahora era la que lideraba los niveles de desempleo no solo de la eurozona, sino también entre las economías avanzadas. El FMI diciendo que vamos a tener la tasa de paro más alta de los países que analiza el FMI, excepto Venezuela, Sudán o Armenia. Ay, el economista. Vamos a una agencia de noticias, hombre. Agencia Europa Press. España no recuperará el nivel de paro previo a la pandemia al menos hasta 2026, según el informe de hoy del Fondo Monetario Internacional. Europa Press, no está en racha esta agencia. El Confidencial. El FMI eleva su previsión de crecimiento, pero deja a España a la cola en la salida de la crisis. Esto es lo que dice el informe del FMI del que hoy ha presumido Pedro Sánchez. Pero nuestro presidente no solo nos ha hablado del futuro económico, que según él, quedándose con una parte del informe del FMI, va a ser estupendo, y según el informe completo del FMI, nos espera una etapa difícil. El presidente también nos ha adelantado los hitos venideros en lo que a la vacunación se refiere.
Vamos a avanzar a mayor ritmo y vamos a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto del 70% de vacunación a finales de verano. Y por tanto les comunico que trabajando con el escenario más prudente, más conservador, vamos a tener los siguientes hitos. El primero, Durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las dos dosis, que el número de personas que han notificado el contagio. En segundo lugar, que en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de españoles y españolas. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y les anuncio que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas. Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Miren, yo no voy a poner en duda ahora que a finales de agosto el 70% de los españoles estén o estemos vacunados. Ojalá, se lo digo de verdad, ojalá en esto acierte el presidente. Pero lo que digo es que, puestos a anunciar hitos como este, el presidente del gobierno, al mismo tiempo, podría haberle explicado a los españoles que las que tendrán que vacunar a cerca de 30 millones de personas en 5 meses para cumplir el hito anunciado hoy por el gobierno son las comunidades autónomas, todas. Y si son todas, está incluida esa comunidad a la que no para de atacarle el mismo gobierno. Una comunidad que está llevando ya una vacunación en el Hospital Zendal, en el Within Center, en el Metropolitano, el Estadio del Atleti o en todos los centros de salud como hacen el resto de comunidades autónomas. Y si Sánchez se va a poner las medallas de las comunidades autónomas, que al menos luego no ataque a una de las que más población tiene y por lo tanto más vacunados va a aportar a ese hito del que hoy ha presumido el presidente del gobierno. Y además, ha dado fechas, porque en esto se lo tengo que reconocer a Pedro Sánchez. La ministra Darias, cuando habla del 70% de los vacunados, dice, en el verano, durante el verano, al final del verano, hoy Sánchez no, ha dicho el 70% a finales de agosto de los españoles vacunados. Y en octubre el que no esté vacunado será porque no quiera. Pues al ritmo que vamos, el cálculo es fácil. Casi 30 millones de españoles en 5 meses tienen que ser vacunados. Eso es un esfuerzo enorme, como para que no comparta esa medalla que hoy se ha puesto Sánchez. Y es curioso porque les decía yo que hoy ha hecho una previsión concreta de cifras en las que ha dado fechas y todo, ¿eh? Y además, no al plazo más inmediato, sino estábamos hablando ya de medio plazo, porque Sánchez tiene claro lo que va a pasar a finales de agosto, es decir, dentro de 5 meses. Y sin embargo, no habla con la misma rotundidad cuando le han preguntado por lo que tiene que pasar dentro de un mes, el 9 de mayo, y además, en esto es decisión suya, no hay factores externos, es si quiere él o no quiere él. Porque el 9 de mayo se supone que termina el estado de alarma decretado por el presidente del gobierno. Y en esa rueda de prensa, después de la intervención inicial de Sánchez con los hitos y después de presumir, le han preguntado esto. Pregunta concreta.
Se ha dicho mucho sobre la vacunación, ya estamos en el final del túnel y que ya queda menos. Si nos puede decir de alguna manera si se descarta ya definitivamente una prórroga del estado de alarma, habida cuenta de que quedaría como un mes más o menos para que finalice el vigente.
Lo que sí que le digo, que el objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y por tanto, continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza, donde el Consejo Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y también los consejeros y consejeras de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, podamos seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país y, por supuesto, también al proceso de vacunación en el que estamos inmersos. Por tanto, lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos.
El objetivo del gobierno, para eso trabajamos, pero no lo garantizamos, es que no sea necesario prorrogar el estado de alarma. El objetivo, para eso trabajamos, pero no lo garantizamos. Al menos hoy Sánchez no lo ha hecho. Y la pregunta de la periodista era bien clarita. Nos habla usted del final del túnel, de las vacunas en agosto, pero falta un mes para que se acabe el estado de alarma. ¿Nos puede decir, señor presidente, si se descarta definitivamente una prórroga del estado de alarma? Pues no nos lo puede decir, porque Sánchez no lo ha hecho, no lo ha descartado definitivamente. Ha expresado un deseo, pero con las vacunas no ha expresado un deseo. No, no, ha dicho, en agosto, finales, 70% vacunados. En octubre, todos. No vamos a trabajar para ello. No, no, no. Les anuncio 5 hitos. Y nos ha dicho lo que pasará el 3 de mayo. Curiosamente, un día de las elecciones en Madrid. Nos ha dicho lo que va a pasar en julio. Nos ha dicho lo que va a pasar a finales de agosto. Nos ha dicho lo que iba a pasar en octubre. Y cuando le preguntan por lo que va a pasar dentro de un mes con su estado de alarma, entonces, nuestro objetivo, no ha dicho si Dios quiere, porque eso no se estila en Moncloa, pero es lo único que le ha faltado. Y es la pega que tienen las ruedas de prensa. Porque en tu intervención inicial, que además estaba bien escrita en el prompter, puedes colocar esos eslogans que te han escrito, ¿verdad? Puedes repetir machaconamente los mensajes artificiales, puedes presumir de la vacunación que hacen otros, puedes presumir de los millones de parados, puedes presumir hasta de las previsiones del FMI que nos colocan a la cola de la recuperación económica mundial. Pero luego, lo que no puedes evitar es que haya alguna pregunta que se te cuele y chirríe. Y que alguna periodista te estropee la perfección del montaje con algún tema que no... Hoy no tocaba. Hoy no tocaba que cuando el presidente está presumiendo de todo lo bueno que hace, le hagan esta pregunta.
Quería saber cómo va a cumplir el gobierno el pacto sellado con Esquerra Republicana para la armonización fiscal. A pesar de que el candidato del PSOE en las autonómicas de Madrid ha anunciado que no pretende subir los impuestos en esta comunidad. Gracias.
Yo creo que el candidato Gabilondo ha sido muy claro. Yo creo que el candidato Gabilondo, si me permiten, ya que me pregunta usted por Madrid, en fin, aunque esté aquí en la sala de prensa, se han precipitado las elecciones en Madrid. Es un gobierno para 2 años y efectivamente, bueno, pues plantea un gobierno excepcional con medidas excepcionales para una situación excepcional que no ha provocado en este caso la oposición, sino que ha provocado pues la ruptura, la quiebra de un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid.
Yo creo el candidato Gabilondo. El candidato Gabilondo. El candidato Gabilondo no ha convocado las elecciones en Madrid. Ya, si eso ya lo sabíamos. Las elecciones en Madrid las ha convocado Isabel Díaz Ayuso. También lo sabíamos. El gobierno que se ha roto es el de el PP y Ciudadanos. También lo sabíamos. Pero lo que le ha preguntado la periodista, y también se preguntan muchos votantes, es cómo va a poder cumplir el presidente su pacto con Gabriel Rufián para castigar fiscalmente a los madrileños, al mismo tiempo que su candidato Gabilondo dice que en Madrid no se subirán los impuestos. ¿Y saben lo que pasa? Que por no tener respuestas para preguntas como estas, es por lo que ayer José Félix Tezanos y hoy Iván Redondo se han visto obligados a hacer fuegos de artificio, y ya les aviso de que son solo los primeros cohetes de una traca final a la que asistiremos todos el 4 de mayo. Entre medias vamos a tener las fallas. Nos hemos perdido las fallas 2 años por la pandemia, pues las fallas políticas han empezado hoy con los cohetes en Moncloa y la mascletá, no sé para cuándo la preparan, pero que va a sonar antes del 4 de mayo, ya se lo digo yo. Y yo no sé no me atrevo a decir, porque además no lo sé de verdad. No sé si la jugada le saldrá bien al ala oeste de la Moncloa, porque está claro que van a poner toda la carne en el asador para triunfar en Madrid, o para que no triunfe Isabel Díaz Ayuso. Y este gobierno podrá tener muchos defectos y muchas carencias, pero filetes en sus cámaras frigoríficas tienen de sobra. Como tengan solo un filete por cada asesor que tienen en la Moncloa, tenemos barbacoa para todos. Ahí sí que va a haber dosis cárnica de sobra. Pero, ¿y si fracasan? ¿Y si Ayuso consigue gobernar Madrid pese a tener a todo el aparato del Estado trabajando sin disimulo en su contra? Pues entonces, y esto es especulación, puede que si Ayuso triunfa en Madrid, el ejemplo, como nos decía ayer Pablo Planas, cunda en Andalucía y a Juanma Moreno le dé por adelantar las elecciones. Y a lo mejor no es solo en Andalucía, hay alguna otra comunidad que, habiendo tenido una moción de censura hace poco, dice pues que esta es la nuestra. Y a lo mejor el efecto Ayuso empieza a expandirse por el resto de España. Y a lo mejor alguien dice aquello de: estamos ante el principio del fin de esta legislatura. Y es curioso las cosas que pasan, ¿verdad? Porque mientras yo les hablaba, me ha mandado un mensaje Gabriel Albiac, que está escuchando el programa. Un mensaje que dice así: en mi principio está mi fin. Una tras otras las casas se levantan y se derrumban, se desmoronan, las amplían, las trasladan, las demuelen, las restauran o queda en su lugar un campo raso. Esto no lo tenía hoy escrito en el prompter Pedro Sánchez, porque no sé si en el ala oeste de la Moncloa sabían de lo escrito hace tiempo por T.S. Eliot.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.